Bienvenidos al tercer capítulo de esta miniserie, último, sobre algunos tips 3 para facilitar el encuentro personal con Cristo, el encuentro con la fe, ya sea en la familia o en la parroquia o en una institución educativa como el colegio. Dijimos en el primer capítulo que el cristianismo es una relación personal con Cristo, es una realidad existencial. En el segundo, que se comienza a ser cristiano por ese encuentro con Cristo, se comienza a ser amigo o a enamorarse con el encuentro con la otra persona. Y cómo el catequista o el padre o el profesor es mediador, no intermediario, sino mediador, alguien que junta a Cristo y al alumno, al hijo, al catequizado. Y en este tercer y último capítulo vamos a ver cómo se puede hacer esto, o cuáles son las actitudes fundamentales, las actividades fundamentales, los acontecimientos fundamentales del catequista o del mediador en esta tarea de facilitar el encuentro con Cristo. Para esto tenemos que entender en qué consiste el corazón. Si hacemos una disección de psicología experimental que no pretende en absoluto responder no es más que un esquema, no agota la realidad, que es muchísimo más rica, reconoceremos que dentro de cada persona se distingue un proceso tendencial, es decir, hay unas tendencias naturales, unas inclinaciones, cosas que nos gustan de fábrica, algo que arde como una hoguera dentro de nosotros. Nos gusta el placer, nos gusta la creatividad, nos gusta la amistad, nos gusta la actividad, nos gustan un montón de cosas que nos gustan de por sí, por nacimiento, de fábrica. Y que en la medida en que las tenemos satisfechas bien o mal, en esa medida experimentamos unos sentimientos psíquicos u otros, alegría, tristeza, miedo, angustia, ira, lo que sean. ¿Qué son los sentimientos? El modo de sentir las tendencias, cómo están satisfechas o no. Eso sería el proceso tendencial, es decir, constantemente nos están llegando a la razón y a la voluntad muchas pretensiones, muchas propuestas que vienen de aquí, de las tendencias y de los sentimientos. Estoy triste, o tengo hambre, o me apetece esto, me apetece levantarme de la cama o no me apetece. Pero esas propuestas son atendidas por la razón, que es la única facultad que tiene ojos, que puede decir conviene o no conviene, sí o no. Es como si en un piso viviesen varios hermanos y cada uno tuviese una pretensión distinta. Uno ver la televisión, otro estudiar, otro hacer deporte, otro quedarse hasta las tantas. Y hay uno de ellos, que es el más reflexivo, el que tiene sentido común y es prudente, que dice sí o no a cada uno. O sea, tiene un dominio no despótico, sino político, razonable, prudencial. Y con la ayuda de la voluntad, la fuerza de la voluntad, pues lleva a la práctica lo que conviene o no. ¿Qué criterio utiliza la razón para dar luz verde o roja a las pretensiones de las tendencias y de los sentimientos? Pues el fin último de su vida. ¿Qué es lo que realmente quiere en la vida? ¿Qué es lo que es valioso para él? Si se ha propuesto, por ejemplo, ganar el premio Nobel, probablemente diga no cuando le venga el cansancio de dejar de estudiar, diga no y siga estudiando. Si lo que quiere es ganar una olimpiada, cuando esté cansado y tenga ganas de dejarlo, vuelva a decir que no, o al revés, se levante todas las mañanas justamente para entrenarse. Y de ahí surge la acción. La acción es que la inteligencia que reconoce que esa pretensión corresponde al bien último, al fin último de su vida. La mayor parte de la gente no se ha propuesto el fin último de su vida. Y muchas veces ni siquiera es consciente de que lo tenga. Pero todos lo tenemos. Y si no lo hemos elegido, lo tenemos por osmosis, por asimilación del ambiente. Pero todos tenemos. Los hechos de todos los días revelan cuál es nuestro fin último. La persona que tiene una familia, pero apenas le dedica tiempo y más bien la esquiva y huye y vive fuera de casa todo lo que puede, realmente no es el fin último de su vida. O la persona que quiere ser un gran deportista profesional pero no entrena lo que debe, realmente no lo quiere. Hay una necesaria coherencia. No es que uno deba ser coherente, sino una necesaria coherencia entre los actos y el fin último. Según sea nuestro fin último, serán nuestros actos. O según son nuestros actos, es nuestro fin último. No lo que decimos, sino lo que realmente hacemos. Bien, y la repetición de actos genera hábitos, que es lo que se denomina las virtudes, que son como una naturaleza adquirida, un perfeccionamiento de la naturaleza dada, que son ese proceso tendencial y ese proceso electivo. Bueno, pues a esto se añade una nueva dimensión, que son lo que se puede denominar la afectividad espiritual. Es decir, que además de todo esto, que es un poquitito la explicación de cómo funcionamos por dentro, la maquinaria de la persona, también tenemos un tipo de sentimientos que no responden a lo que nos conviene o no nos conviene, a lo que va a favor nuestro o en contra de nosotros, sino que son sentimientos que responden a lo valioso en sí mismo. Cuando contemplamos un acto de caridad o a una persona buena y sentimos alegría, no porque nos beneficie a nosotros, sino porque aquello está bien, eso es un afecto intelectual o un afecto espiritual. O cuando contemplamos una obra de arte, o cuando al revés, contemplamos una injusticia que alguien padece y sentimos por dentro una protesta, aunque no nos perjudique a nosotros, eso es un afecto espiritual. Es decir, que tenemos también, además de todo lo que he dicho antes, un órgano donde se junta lo sensible, es decir, el sentimiento, la atracción sensible, y lo racional. Tenemos unos sentimientos, sensaciones racionales o unas ideas sensibles. Cuando vemos algo bello, cuando contemplamos una noche estrellada, cuando vemos una persona buena o vemos una acción injusta o al revés, heroica, aquello enseguida, inmediatamente, sin reflexión, sentimos que es bello o que es feo, que está bien o que está mal. Nos atrae o no, nos repele. Y el órgano de este tipo de sentimientos racionales se denomina corazón. Es como la intersección del cuerpo y del alma. Es el centro de la persona. Por eso suele decir que una persona vale lo que vale su corazón. Lo que valen sus sentimientos, pero no los psíquicos ni los corpóreos. Como cuando uno dice, me siento mal, me duele la cabeza. O dice, me siento triste o me siento alegre. No. Sino cuando uno siente dolor de los pecados, o misericordia ante la muchedumbre, o ternura ante una persona enferma, o alegría ante el heroísmo y la bondad de alguien, esos son los sentimientos espirituales. Y según los tengamos o no, valemos más o menos. Valemos exactamente igual, somos hijos de Dios. Pero tenemos un corazón más o menos desarrollado, más o menos cultivado, más o menos puro. Bien, pues al corazón y a esos sentimientos espirituales pertenecen las relaciones personales. Entre personas puede haber relaciones infrapersonales, como por ejemplo una relación física, dos personas que chocan en la calle, o una relación competitiva agónica, dos personas que corren en el estadio, o una relación servicial, una persona que trabaja para otra, que se pueden denominar infrapersonales, que no se pueden tener con toda la persona, sino con una parte de la persona. Una persona que alguien que pone al servicio del otro su cerebro o que compite con otro en musculatura, pero no con toda la persona. Cuando, en cambio, se establece una relación personal, es con toda la persona. Es un yo que mira un tú que reconoce con una dignidad absoluta, igual a mí. Y a él le pasa lo mismo. Y en este intercambio, ahí surge una relación personal. Y esto pertenece al corazón. No se quiere al otro porque me va a complementar, porque me conviene, sino porque vale en sí mismo. De hecho, amar, se ha dicho, lo decía Joseph Pieper, es afirmar de alguien, es bueno que existas. Qué bueno es que existas. No para mí, sino en general. Esto pertenece al corazón. Y ya hemos llegado, esto es el corazón. Por tanto, no es ninguna cosa sentimental, sino que es algo que hay que cultivar y es muy recio. Y aquí encontramos las dos tareas fundamentales del pedagogo, para facilitar el encuentro con Cristo. En primer lugar, educere, o sea, sacar al flote el corazón del hijo o del alumno, el cultivar ese corazón para que funcione bien, para purificarlo, para que crezca, para que madure. Y por otra parte, inducere a Cristo, es decir, presentar a Cristo, ponerle en contacto con Cristo, ser uno mismo lugar de encuentro con Cristo. Vamos a ver rápidamente, ya a modo ejemplificativo y muy rápidamente, porque ya lo fundamental está dicho, es tan decepcionante como esto que acabo de decir, todo lo que voy a aportar en estas sesiones, los tips de ese facilitar el encuentro con Cristo se reducen a educere e inducere, y simplemente voy a ejemplificar un poco estas dos actividades para que se entiendan un poco mejor. En definitiva, se trata de provocar acontecimientos, realidades vivas, no conocimientos, ni inducir obligaciones morales desde fuera. Educere es cultivar el corazón del alumno, del hijo, del amigo. Es hacer que crezca ese corazón. Y cuando son alumnos pequeños, pues generalmente la manera es a través de estimular las inclinaciones naturales, los periodos sensitivos. Por la edad, los niños y los jóvenes pues tienden naturalmente a desarrollar algunas disposiciones o cualidades interiores que todavía no han desplegado. Y educher el corazón significa ser consciente de ello y hacerles propuestas en esa misma línea, o sea, a favor de la naturaleza, a favor de sus inclinaciones naturales, de sus periodos sensitivos. Se les explica entonces alguna actividad en esa que desarrolle esa inclinación, esa necesidad natural, y luego ellos se ejercitan libremente y con tiempo hasta que la asumen y la convierten en hábito. Y así van madurando su corazón. Por poner algún ejemplo, la imaginación, los años de primaria, son años fundamentalmente para cultivar la imaginación, donde el niño tiene una imaginación desbordante. Y por tanto, son años donde se les puede estimular mucho a que no tengan fantasía, sino que metan la imaginación en el estudio de la naturaleza, la geografía, pero también el cosmos, o de la historia, para que estudien lo que pasó y visiten los lugares, o los imaginen, o los recreen, como insisto, pero sin salirse en el mundo de la fantasía, sino reconstruyendo lo que realmente fue, viéndolo, palpándolo, concretándolo, profundizando en ello. O también la literatura, la lectura de novelas o de biografías que les ayuden a introducirse en vidas. Cultivar la imaginación, insisto mucho, que es muy distinto de la fantasía. No es escapista, sino que es colorear la realidad, es palpar la realidad, hacerla concreta. O también, quizá en secundaria, cultivar, que ya es una época, una etapa para hacer las relaciones sociales y las amistades, la actitud de escucha. Aprender a escuchar, que es una actividad muy difícil que requiere mucho aprendizaje durante años. Y así, por ejemplo, se puede transmitir a esos jóvenes, se les puede transmitir y aconsejar que se entrenen en mirar en silencio a otro que habla, mirarle a los ojos y prestar atención a lo que dice. Incluso, si son más pequeños, en esos ejercicios se le puede preguntar qué es la última palabra que ha dicho. O si queremos todavía más difícil, ¿podrías resumir lo que ha dicho? Y si no son capaces de hacerlo, no pasa nada. Pero se vayan ejercitando en dar al otro interés y tiempo. Interés y tiempo, no precipitarse, no darlo por sabido, no dar consejos. No, interés y tiempo, atención y tiempo. Quien consigue esto cultiva un corazón muy empático, muy observador, muy profundo. O también se puede ejercitar, quizá más adelante, incluso en los años del bachillerato, que son años pues, más idealistas, la compasión. La compasión para irles enseñando ya desde pequeños, pero quizá especialmente entonces, a acompañar. Acompañar, que es consolar, quitar la soledad, aprender la diferencia que existe entre sufrir solo y sufrir acompañado. Como la soledad es muchas veces el sufrimiento en sí mismo y desaparece con otro. O enseñar a ayudar, ayudar materialmente. En los estudios, las cosas materiales o más personales o familiares. O a visitar enfermos. No se les puede solucionar el problema, pero se les transmite esperanza y cariño, se les da motivo para vivir. En fin, son tres tipos de ejercicios que educen el corazón, que hacen que ese corazón sea más sano, sea más maduro, vibre más, esté en condiciones de entablar esos sentimientos racionales, esa actividad intelectual que antes hablábamos. Y en segundo lugar, en la segunda tarea del educador es el inducere, que es presentar a Cristo, ser el ocasión de encuentro con Cristo. Y esto también se puede hacer de múltiples maneras. Y yo voy a decir aquí tres rapiditas. Y cada una de ellas además también enfocada a una etapa de la enseñanza, del colegial, del escolar, ¿no? Para la primaria, que hemos dicho que es la época, la etapa de la imaginación, la lectio divina, enseñar a practicar la lectio divina, que no es para adultos, es especialmente para esta gente, para estos años donde se aprende más fácilmente. Que quizá fundamentalmente transmitiéndoles la veneración por el texto, no contándoles la historia, la escena, la parábola, sino leyendo esa escena en el Evangelio, explicando únicamente las palabras difíciles que no se entiendan, pero venerando el texto literal y en segundo lugar profundizando en él. Tiene que hacer un trabajo de profundización, que justamente su capacidad imaginativa lo va a hacer muy atractivo, para entender la geografía, el contexto, los personajes, por qué aquello. Y finalmente, quizá un tercer ejercicio para la lección divina es la representación. Una representación que puede ser plástica, por ejemplo, un Belén, o puede ser teatral, dramática. Una representación con motivo de la Navidad, por ejemplo, ¿no? Lección divina, propio de la primaria, pero para toda la vida, evidentemente. Quizá en secundaria más, que nace la adolescencia y el yo y el desconcierto y la soledad y la relación y la culpa, es quizá el despliegue de lo moral, la oración del corazón. La oración del corazón, que también se conoce a veces como la oración de Jesús, es un modo de rezar que consiste básicamente en tres pasos. En primer lugar, en renunciar a nuestro mundo interior de pensamientos, reflexivo, complicado, exuberante, sino hacer silencio, recogerse, centrarse. Estamos delante de un sagrario, delante de una imagen de Cristo, de la Virgen. Estamos en nuestra habitación, en nuestro rincón de la oración, donde sea. Recogerse, hasta hacer silencio. En segundo lugar, como consecuencia del silencio, como ya hemos echado agua sobre el fuego de nuestros pensamientos a corto plazo, sube a la superficie lo que hay en el fondo, que son nuestras heridas, nuestras preocupaciones, traumas, a veces muy antiguos, otros son recientes, preocupaciones de fondo, miedos de futuro. Entonces, ante el silencio a corto plazo, lo que está en el fondo, a medio y largo plazo, surge, se levanta a la superficie. Y este segundo paso es forzado porque no se trata no de explicarlo, no de justificarse, no de ahogarlo, no de volverlo otra vez al fondo, sino dejarlo que emerja, que surja a la superficie y mirarlo junto con Cristo, mirarlo juntos, saber que aquello no nos está pasando nosotros solos, que lo estamos mirando con el Señor, con el Señor de la historia, con el omnipotente, con el que lo puede todo. Y el tercer paso, que es el que se conoce más bien como la oración de Jesús, que consiste en estar simplemente así, en silencio o repitiendo una ejaculatoria: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pobre pecador. O simplemente: Jesús, aquí estoy. Una vez y otra, así un tiempo, en la presencia del Señor. Podría parecer que es una oración poco práctica o donde no se dejan propósitos, transforma radicalmente mucho más que cualquier oración de tipo intelectual y voluntarista. Oración de Jesús en segundo lugar, por tanto, y como un tercer ejercicio o sugerencia ya más para los bachilleres, años de idealismo, pues un fijarse en los problemas sociales o los problemas colectivos de su familia, de su comunidad de vecinos, de su ciudad, de su nación, de su continente, del mundo, y sentir, y de sus amigos, empezando por los más próximos, y sentir compasión, compadecer con ellos. Aquí hay un mirar de frente el mal, que puede ser, el mal puede ser una injusticia, pero puede ser una enfermedad, puede ser la muerte, puede ser la soledad, puede ser el mal moral, el misterio de las personas malas. Mirar el mal y mirarlo con Cristo, con los ojos de Cristo, con la cosmovisión cristiana. Es decir, que el pensamiento de esa cosmovisión que recordábamos al principio de estas sesiones, en la primera de ellas, de cómo esos males de la sociedad y de las personas cambian radicalmente cuando se viven, se experimentan desde la experiencia cristiana, desde la relación personal con Cristo. Esto hace que el idealismo del joven tenga esperanza y sea creativo. No se paralice, no sea encapotado y negativo y triste. Bueno, son tres ejercicios simplemente, ¿no? Pero pueden ser lugares cada uno de ellos de encuentro con Cristo si el catequista, el educador, los tiene y introduce en esos lugares al mismo, educando al hijo a través del cariño. Entonces ahí se van a encontrar Cristo y él, y uno va a ser mediador de un encuentro. Bien, termino, como decía al principio, como se ve, cabeza caliente, pies fríos, todo esto podría resultar poco práctico, pero creo en ello y luego no es aplicable inmediatamente porque no estamos, como he dicho, en una franquicia, sino que esto, como decía el lema del cardenal Newman, cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Y cuando en el corazón del educando está el corazón de Cristo y el corazón del alumno, entonces uno se convierte en lugar de encuentro. Como referencias, no tanto como bibliografía, porque no es que ahí se va a encontrar lo que aquí he intentado decir, pero sí como referentes, aconsejo por un lado toda la catequesis del Buen Pastor, que es maravillosa. Quien no la conozca, pues la aconsejo que se asome a ella. Es la pedagogía Montessori aplicada a la catequesis. Pero también el gran maestro, que es Romano Guardini, en Passim, en toda su obra, pero en fin, concretamente un folletito muy sencillo que se titula Dominio de Dios y Libertad del Hombre, donde se expresa de manera magistral cómo se compagina la libertad del hombre y la libertad de Dios, o más bien cómo el amor de Dios crea libertad en el hombre y saca de él lo que antes no había. Y Franz Halix, del que se están publicando las obras completas, que es un jesuita ya fallecido hace 2 o 3 años y que vivió mucho la espiritualidad de la escucha, y este librito concretamente sobre el manual de oración, que contiene un puñado, 6 u 8 modos de rezar, muy bien explicados, muy sencillamente explicados y con mucho realismo. No es teoría, sino que se transmite experiencia de haberlos practicado. En fin, son 3 tips como 3 modos, 3 consejos, ¿no?, que pueden servir como marco para facilitar el encuentro personal con Cristo. El cristianismo es una relación personal, comienza por el encuentro con Cristo y se transmite de corazón a corazón. Es decir, el punto fundamental de esta evangelización o de esta catequesis es el catequista. Será lugar de encuentro con Cristo si en su corazón están el alumno y Cristo.